El título del día de hoy va a ser: ¿desde cuándo entra el Yetzer Hará en la persona? ¿Desde cuándo aquel instinto del mal penetra en la persona? En la semana vimos en la parasha, dice el pasuk, Baitrotzetzu Abanim Bekirba. Los Rivka y Menu, esposa de Yitzhak, quedó embarazada. Pasaba, esa es la idea que todo el mundo conocemos, pasaba fuera del Bet Knesset y sentía que el bebé se le iba a salir. Pasaba fuera de un lugar de Avodah Zarah, de un lugar de idolatría, y sentía que el bebé se le quería salir para afuera. Hay varias explicaciones sobre esto, donde ella fue a preguntar a que le hagan ultrasonido, fue allá a la yeshiva con los hajamim de Shem Baeber, con la pura vista le hicieron su ultrasonido Shem Baeber, le dijeron: tienes dos hijos. Ella estaba preocupada que tuviera un hijo así medio medio, pero que quiera salir a la boda de Arale de la idolatría y también de Tanesi, dijo: está muy difícil. Le dijeron: tienes dos hijos, van a ser dos personas grandes, y estos dos hijos de ahí salieron Yaakov Avinu a Tzadik y Esav Rasha. Preguntan en la Gemara en Sanedrín, en la hoja Tzadik Alef Amud Bet, el Talmud pregunta así: Shal Antoninus le Revi. Antoninus, un gran Kesar, no Yehudí, le preguntó a Revi, que fue un gran Jajam de nosotros: Me matai Yetzer Hará Sholet Ba'adam. ¿Desde cuándo el Yetzer Hará, ese instinto del mal, domina a la persona? Mishad Yetzirá o Mishad Yetzirá. Desde el momento que se crea el feto, el bebé en el estómago de la madre, o desde el momento que sale al aire, desde el momento que nace afuera al mundo, ahí entra o antes. ¿Cuándo le entra ese Yetzer Hará al niño? Le preguntó y le contestó Revi, amarlo, Mishad Yetzirá. Desde que se crea el bebé, ya tiene su instinto del mal. Le vuelve a preguntar a Antoninus en la historia, Imken, si es así, Boed Bemei Movietse, que patee la panza de la mamá y se salga, ya tiene su libre albedrío malo, y se quiere salir, que se salga en verdad, que se vaya para afuera. Dijo Antoninus, vemos de acá, que desde el momento que sale, que nace el bebé, que sale al aire, al mundo, Sholet Yetzer Hará Ba'adam, ahí domina el instinto del mal al bebé. Dijo Revi, la verdad tiene razón. Y le dijo: ¿y sabes qué? Ahorita me estoy acordando de un pasuk que dice la petach hatat robetz, o sea, el pecado está esperando en la puerta, el Yetzer Hará está esperando. Como siempre les digo el ejemplo, una persona quiere entrar a robar a un lugar, este asaltante no tiene que agarrar una bazooka o una Uzi o una ametralladora y derribar la puerta. Toca, le abre la yeshire. ¿Quién es? El cartero. En el momento que abre la puerta, pone el pie entre la puerta y la pared y ya está dentro. El Yetzer Hará, una persona solamente si le abre la puerta un poquitito, ya está dentro. Si una persona no pone sus vallas que requiere, la persona ya tiene la pauta para caer en el pecado. La pregunta es, ¿tienen alguna pregunta ustedes? Una pregunta muy fuerte. La pregunta es, ¿desde cuándo entra el instinto del mal al bebé? ¿Desde que nace o desde que está apenas creándose en el vientre de la madre? Contestó la Gemara de Antoninus, aprendemos que desde que nace. Pero hay una pregunta muy fuerte. Eso, muy bien. Eso, pero vemos nosotros en la Perashá, en Toledot, que Rivka y Menú tenía dos bebés, Esav Rasha y Yaakov Avinu, Y cuando pasaba fuera de la casa de la idolatría, Esav se quería salir. Y cuando pasaba fuera del Bet Knesset, se quería salir Jacob. Vemos que desde el vientre ya hay el Yetzer Hará. Entonces esto es algo muy complejo. ¿Desde cuándo tiene una persona ese instinto del mal? ¿Qué está pasando?
Y aparte, cuando ve convertido,
¿sí?
Dices, no tiene nada. Son angelitos, o sea,
ustedes dicen, ¿no? Cuando ven a un bebito es puro y es un angelito. Bueno, yo conozco que hay bebés que muerden a sus mamás también, pero ya no son tan angelitos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí.
Cuando los ves así en la cuna
dormido. En la cuna dormido, también un señor de 30 años, también dormidito, se ve como un angelito, pero
no
es así. No tanto. Ustedes dicen que roncan, bueno.
No, sí roncan. ¿Tienes grabadora?
Dice acá, vean esto, vamos adelante, está muy bonito.
¿Tienes grabadora?
No importa. Dice acá, Nimcha, sale de aquí, dice el Shah, uno de los comentaristas, que Rivka y Menú, nosotros vemos de este episodio con sus hijos que se querían salir. Entonces dice, tenemos aquí varias opiniones de que en verdad hay quien en verdad opina que sí, el Yetzer Hará, o sea, discute con la parte del Talmud de lo que dijo Antoninus. Y dicen que no, que en el vientre de la mamá ya tienen el Yetzer Hará, pero no lo pueden utilizar, o sea, es más difícil que lo utilicen, vamos a llamarle así. Cuando le dijeron a ella, los Jajamín, tú vas a tener dos naciones, bueno, ella ya se calmó, pero va a tener dos naciones dentro de su estómago, quiere decir que van a ser dos personas grandes. Uno tomó el camino del bien y uno tomó el camino del mal.
¿Pero entonces dónde queda el libre albedrío?
Es la próxima pregunta. Muy buena pregunta, está esperando. Entonces están preguntando dónde quedó el libre albedrío. Si ya nació este Esav y le marcaron el camino como hace un malvado, Esav Arrasá, entonces ya no tiene el libre albedrío. Vamos, sueye, despacito. Tenemos que estar súper concentrados en lo que vamos a decir el día de hoy, porque es muy complejo esto. El Maharam Ben Habib, él explica sobre la parte en el Talmud, en Yomá Pevet, dice así: Leolam beodo aubar bemei mo yesh bo yetzer hará. ¿Quién dice que el bebé, desde que está en el vientre de su madre, tiene yetzer hará? El Maharam Ben Habib, así encontré. Pero, en lo que dice acá, no tiene permiso de, o no vamos a decir, no puede manifestarse porque está muy chiquito. Alguna cosa para manifestarse, como es sabia, como un movimiento, a lo mejor, pero así Yetzer Hará de que vaya a hacer pecados y eso, no puede, pues es bebé. Y él explica, pero hay una parte en el Talmud que dice que Antoninus dijo desde cuándo domina la persona. Él dice, esa es la respuesta. Dijo, me matáis Sholet Badán, ¿desde cuándo domina? Antoninus no le preguntó a Rebi desde cuándo entra el Yetzer Hará. Le dijo desde cuándo domina, es un juego de palabras. ¿Desde cuándo entra? Entra desde que está en el vientre de su madre. Pero ¿desde cuándo domina el Yetzer Hará al bebé? Desde que sale al aire, desde que sale al mundo, ahí empieza a dominarlo. Entre más chico esté el bebé, menos se manifiesta este Yetzer Hará. Pero entre más va creciendo la persona, se manifiesta más porque ya puede él decidir por sí solo, ¿verdad? Vemos hasta ahorita que hay muchas opiniones cuando es cuando entra el Yetzer Hará en la persona. Ok, vamos a concentrarnos aquí. Gracias. Cuando le dijeron, explícanos a Jamín, cuando le dijeron dos pueblos se van a separar de ti, van a salir dos pueblos de tu vientre, de tu estómago. Dice Rashi, Shnei Goim Bevidnech, dos pueblos van a salir de tu vientre. ¿Quiénes son? Rebi y Antoninus. Rebi era descendiente de Jacob Avinu. ¿Y Antoninus de quién era descendiente? De Esav Rasha. Y Antoninus, de esta manera la historia está muy impresionante.
¿Quién?
Un César muy famoso en la historia. Dice acá que el Baal HaTurim, uno de los comentaristas que están en el Humash, dice que Shene Goim Bevidnech, en Gematria, en numerología, suman igual, dice, de Rabí Yehudá de Antoninus. Es Rabí Yehudá y Antoninus. Suman igual, ¿ok? En las palabras. ¿Qué quiere decir es Rebi y Antoninus que suman igual?
¿Tenía posibilidad de haber sido bueno?
Dice acá, exactamente. Hoy viene hoy, ustedes jajama. Está diciendo cosas muy elevadas. Dice acá, Rav Shlomo Kluger, él dice acá que Abraham mandó a buscarle una novia a Yitzhak, su hijo, por medio de Eliezer, y le dijo, vas y la traes de la casa de ahí de Rivka, que eran parientes de ellos, y trajo a Rivka y fue esposa de quién, de Yitzhak. Él supo por profecía, dice Rav Shlomo Kluger, trae aquí varias pruebas, que Yitzhak era hijo de quién, de Abraham. Abraham era tzadik, Yitzhak era tzadik, y Rivka, su esposa, era tzadeket, pero el papá de Rivka era no tan tzadik, ¿verdad? Era medio rasha, vamos a decir, o rasha. Entonces, pero él sabía que para tener generaciones buenas tenía que haber una mezcla con alguien de su familia. ¿Quién era Rivka? Por eso, dicen que por el dejud este tuvieron dos hijos. ¿Y quién fue el hijo? Todavía se va a hacer la pregunta que usted preguntó más fuerte. El hijo que salió del lado positivo, con tendencias al bien, era Jacob Avinu. ¿Quién le pasó esas tendencias a ese bebé? Abraham, Yitzhak, y salió Jacob. ¿Y quién le pasó las tendencias negativas a quién? A Esav. La familia de Rivka era tzadeket, pero su familia no era tan buena. La tendencia de ese lado fue la que le dio la tendencia, tirándole un poco al mal a Esav. Entonces la pregunta sigue al aire. Bueno, ya la predestinación ya está muy marcada aquí. ¿Dónde quedó el libre albedrío? El Yetzer Hará, ¿desde cuándo entra el instinto del mal? Ya expliqué que hay varias opiniones. Hay quien opina que desde el vientre de la mamá, y por eso se quería salir Esav cuando pasaba fuera de la casa de la idolatría, y Jacob también tiraba para el bien. Hay quien explica que no, que el Yetzer Hará empieza desde que sale la persona al mundo. Hay quien dice que un poco más grande de edad. Hay varias opiniones, porque hay quien dice que lo tiene, pero no se puede manifestar sino hasta que sea más grande. Eso ya quedó entendido. Pero la otra pregunta es, ¿dónde quedó el libre albedrío? Si ya nació todo predestinado, que es Esav Rasha y Jacob Tzadik. Entonces ahorita estamos desglosando y explicando que Rivka y Menú, ella, por el lado de su familia, que ella era buena, pero los de atrás de sus generaciones no eran tan buenas personas, de ahí salió con tendencia Esav al mal. Y Jacob salió con tendencia al bien, porque tenías de Judá Abraham y de Yitzhak. Ok, hasta ahorita está entendido. Pero dice acá Rav Shlomo Kluger, un segundito, que en un futuro hubo una generación que del lado de Esav se compuso. ¿Quién era Antoninus? Antoninus dice acá algo impresionante. Dice acá, cuando dice Shene Goim Bevidnech, dice Rashi, es Rebi y Antoninus, y en Gematria suman lo mismo. ¿Sí? Ya se los dije esto. Shne Goim Bevidnech es en Gematria, en numerología, Rebi y Antoninus. Dice acá, de tus generaciones, quiere decir que va a salir alguien. Ella tenía duda, ¿cómo puede ser posible Rivka? Si ella sabía, ¿para qué mandaron traer a Rivka para que se case con Yitzhak? Ella sabía que tenía que tener hijos buenos. Al tener un hijo Rasha, que era Esav, entonces Ella se preocupó cuando sentía que se quería salir a la casa de la idolatría. Dijo, no sirvió de nada este shiduj, este matrimonio. Le contestaron, sí sirvió. Va a haber alguien en un futuro que de esta mezcolanza y de la descendencia de Sab va a haber una ramificación que va a ser buena. ¿Quién es? Antoninus. Dice acá, Antoninus, que salió de Sab, y Gayer, en un futuro se convirtió al judaísmo, Umar Tazmo, se hizo Brit Milá a él mismo, y de ahí salió una ramificación que salió pura. Esto es algo muy, muy profundo, ¿no? Pero así explica Rav Shlomo Kluger, uno de los grandes hajamim. Vemos que por el Zehut de Rivka y Isaac, al final salió algo grande. Ok, hasta aquí. Ahora sí, viene su pregunta. Si la predestinación desde el estómago, ya había el mal y el bien, y vamos a decir, según una de las explicaciones, que ya tiene el Yetzer Hará, el instinto del mal, ya trae al chamuco integrado adentro del cuerpo del bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No hay salida, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una persona para componerse? ¿O qué pasa aquí? Se ha escrito en la Torah que cuando salió Esav, ¿cómo salió? Vayetze Arishon Admoni. En el capítulo 25, Pasuk 25, aquí dice la Torah, y salió el primero Admoni. ¿Qué es Admoni? Pelirrojo, rojizo. Dice el Midrash que es Admoni Muhan Leshefihud Damim. Está listo para derramar sangre. ¿Vieron qué impresionante esto? Está fuertísimo. Vemos que de predestinación de este bebé, no nada más ya quería correr para hacer cosas malas, sino que nació con un temperamento de derramar sangre. Entonces está impresionante, ¿dónde está el libre albedrío? La misma pregunta sigue, ¿no?
En la Torah dice que los pelirrojos tienen esa predeterminación.
En algunos lugares sí. No voy a decir todos los pelirrojos para que no se me echen encima a todos, pero sí hay lugares donde dice eso. En algunos de los CDs que grabé en algunos de los años pasados, ahí expliqué una explicación muy larga sobre David Amelech, cómo se conecta por parte con Esav. Hay varias conexiones cabalísticas acá de que David Amelech utilizó aquella fuerza para el bien, ¿no? Pero hoy te va a tomar otro camino, 2006, 2007, y vamos a explicar ahorita algo nuevo, impresionante. El Magid Midubna, uno de los grandes ajamí de la historia, explicaron: Esav estaba muján, ya estaba listo para derramar sangre. Entonces pregunta el Magid Midubna, ¿por qué Esav Arrasha? ¿Por qué Esav fue castigado? ¿Por qué? Va Esav y cuando creció y ya se liberó, fue, y hay quien explica que asesinó cuando era mayor de edad, y robó, hizo cosas malas. ¿Por qué va a ser castigado? Nació con el microchip, con la información de ser malo. ¿Qué quieres que haga?
Porque
es impresionante esto. Sí, pero ya viene con toda la tendencia tirándole al mal.
Pero puede cambiarla.
Ustedes dicen puede cambiar.
Le gusta derramar sangre, entonces que sea carnicero.
Eso dijimos alguna vez. A ver, oye, muy bien que se acuerda. Bueno, esa es una respuesta que voy a decir al día de hoy, pero hay otras respuestas más. Vean, el Talmud dice, trae aquí nombre el Midrash, que Esav, cuando nació el primero, en verdad él era el primogénito. Esav Arrasha, este Esav cuando nació el primero, él era el primogénito, que salió antes que Jacob. Y el que era primogénito, el que era Bejor, tenía el privilegio de que cuando se construyera el Bet HaMikdash o cuando hubieran Korbanot, tenía el privilegio él de hacer los Korbanot. Y esta era una de las discusiones entre Jacob y Esav. ¿Cómo Esav Arrasha va a hacer los Korbanot si es un malvado? Los voy a hacer yo, y por eso le robó la primogenitura. Pero en verdad, Esav nació en Mazal Ma'adim, si no me equivoco es Géminis. Mazal Ma'adim, en este astro zodiacal, me explica acá que simboliza que esa persona que nace debajo de esa influencia del astro zodiacal de Maadim, que les digo que creo que es Géminis en español, entonces tiene tendencia a derramar sangre. Y este era Esav. Esav tenía tendencia para derramar sangre. Nació pelirrojo todavía, rojizo, pelirrojo, que eso demuestra temperamento un poco más fuerte, ¿verdad? Carácter más fuerte. Pero él, ¿qué tenía que hacer? Dice Vayetzea Rishon. Dios lo creó al revés, a él que saliera el primero. Y con esa tendencia, ¿pero para qué? ¿Para qué nació Admoní? Para que él tuviera la oportunidad de ser el Shohet del Bet HaMikdash, el que degolle aquellos korbanot, aquellos sacrificios para Dios. Si una persona nace de carácter débil, yo me acuerdo cuando estudié Shehita, me acuerdo que habían algunos amigos que tomaban el cuchillo y el jajam decía, a ver, degolla un pollo, degolla un toro de media tonelada. Había unos que a lo mejor les daba miedo, había unos que aventaban el cuchillo, había unos que se desmayaban, había de todo, ¿no? Pero una persona con temperamento, aunque lo tenga escondido, que tiene ese temperamento, lo saca y es mucho más sencillo para él degollar un toro, vamos a decir una shejita. Una persona que no nace con ese carácter, hay gente, ustedes saben, que es débil. Una persona, a lo mejor hay mamás que ven a su hijo Bar Minan que se cortó o alguna cosa así, se puede desmayar la mamá o el papá. Hay gente muy débil, lo ven una cosa así y se espantan y se desmayan. Pero hay gente que es sangre fría, no le llaman, con sangre que soportan más esos impactos. Vemos nosotros que Esav de nacimiento, primera respuesta, sí tenía libre albedrío y sí tenía tendencia de derramar sangre, pero esa tendencia la tenía que ver dirigido para el bien, para hacer los korbanot, algo nuevo, para ser shohet del Bet HaMikdash, ser como un tipo Cohen que hacía los korbanot para Dios. ¿Y para qué lo utilizó él, esa fuerza que Dios le dio? Para el mal puro. Fue asesino. Esav fue asesino. Impresionante. Ayer venía en el carro y prendí a las noticias porque estaba haciendo mucho frío y dije, a ver, ¿cuántos grados estamos? ¿Dónde está el ano ahorita? Entonces dije, a ver, y prendí el radio y salió la noticia del momento. ¿Cuál es la noticia del momento? La hija de George Walker Bush fue a Argentina ayer. ¿Oyeron esto? ¿Que la asaltaron? Impresionante, ¿no? Pues yo lo oí. Ayer la asaltaron, fue a Argentina con sus amigas. Bueno, si es la hija del hombre de la nación más poderosa, así le llaman en el radio, ¿no? Pero fue a Argentina con sus amigas y dice ahí que es su hija consentida de Bush. Entonces estaba en una plaza principal en Argentina y ella es gringa, pero están países latinoamericanos, ¿no? Entonces dejó su cartera, imagínense sus tarjetas Platinum o tarjetas presidenciales, no sé cuáles usa la hija de Bush, pero dejó su cartera con su dinero en la silla, en un café, en el Zócalo, en Argentina. Dijeron el nombre, no me acuerdo en qué barrio era, ¿no? Entonces dejó la cartera, vino uno, le dio una patada a la silla, un asaltante, voló la cartera en el aire, vino otro, agarró en el aire la cartera y los dos corrieron. Lo que no saben estos asaltantes, que habían 3-4 personas siguiendo a ella, la hija de Bush, que eran del servicio secreto de Estados Unidos, del FBI, de esos que están así parados con sus lentes negros y yo creo que ni ella sabía que estaban con ella, su papito se los mandó, y habían otros 3-4 argentinos del servicio secreto de Argentina ahí alrededor, y los rateros, ¿qué les pasó? Pues no los atraparon. ¿Por qué? Porque, pues por lo mismo, los rateros la asaltaron, se volaron la cartera, y en lo que estos se despertaron, pues se los madrugaron. ¿Y qué vemos nosotros? Que le volaban la cartera. Se estaban burlando en el radio de esto, como es una pena mundial. Si a la hija de George Bush no la pueden cuidar, no la pueden cuidar la nación. Pero, en fin, yo me quedé pensando ahorita que estoy hablando esto de la clase. Imagínense estos dos asaltantes. ¿Quiénes tenían que ser los asaltantes? A lo mejor los del FBI estaban dormidos. Estos sí la hubieran cuidado bien, ¿no? Estos sí eran muy buenos. O a lo mejor hubieran sido muy buenos atletas porque corrían muy bien, o hubieran utilizado sus habilidades, no sé para qué. Pudieron esquivar al servicio secreto, al FBI, asaltar a la hija de Bush el día de ayer, salieron en las noticias y no los agarraron. Varios del servicio secreto americanos y varios argentinos. Y no los agarraron. Impresionante.
Yo creo que perdieron su chamba.
Perdieron su chamba, ¿verdad? Les hubiéramos dado chamba a los que la asaltaron, ¿no? Yo creo que si supieran quiénes son, les darían una buena chamba. Pero ellos utilizaron su fuerza y sus aptitudes para el mal, ¿no? Esaú tenía todas las aptitudes para ser el mejor. Podía ser como el Cohen Gadol, podía hacer sacrificios a Dios, y él escogió ser asesino, asaltante. Lo peor es lo que estamos viendo. Está escrito en un libro, se llama Mayaneh Haim, dice el pasuk sobre Ismael, trae otra prueba. Ismael, el hijo de Abraham, dice Vayei Elohim etanar, que es im Ismael, Baigdal vayasu bamidbar vayir robe kashat. Dice acá que Ismael, en el capítulo 21, en el pasuk 20, dice que Ismael, Dios estaba con él. Por el dejud de Abraham Avinu, Dios estaba con Ismael. Sabían, también Abraham tuvo dos hijos, uno al lado negativo, al lado positivo. Ismael, lado negativo, y Itzhak, lado positivo. Ismael, Dios estaba con el muchacho, Dios estaba con él, y él utilizó eso y fue, robé cachete, echaba flechas, asaltante, igual que sea, malvado. Dice, en cada generación y generación baja, este libro explica, una cosa que se llama siatá dismayá, ayuda de los cielos. Dios ayuda a las personas, a cada persona en su etapa. Vamos a aterrizar todo esto que estamos diciendo para nosotros. A cada uno de nosotros que estamos acá en la clase, a todos los yehudim del mundo, o a cada persona del mundo, Dios le manda algunas veces en su vida, muchas veces en su vida, una cosa que se llama siatá dismayá. ¿Qué es siatá dismayá? Ayuda de los cielos. Dios te echa la mano, te manda vibra buena, te manda buena suerte, te manda buenas cosas. Pero las personas muchas veces desperdician en su vida aquellas oportunidades. ¿Cuántas veces yo conocí gente que Dios en su vida les mandó Parnasatova? Es un ejemplo que muchas veces yo lo veo aquí con alumnos o gente o en conferencias o que me preguntan. Ay, jajam, es que yo, me cuentan que tenía aquella persona mucho dinero y después ya perdió el dinero, después no tenía, quiere casar a sus hijas, no tiene, o sí tiene. Yo les pregunto muchas veces, oye, cuando tenías que hacía, bueno, yo pensaba que me iba a llegar más. ¿Qué hizo? Lo despilfarró, ¿no? Lo gastó de más, no con medida. ¿No hay un dicho que dicen? Cuando están los 7 años de las vacas gordas, ahorra para los 7 años de las vacas flacas. No te gastes todo, si Dios te está mandando. Había una vez una persona que tenía mucho dinero, terminó de casar a sus hijos y se quedó sin dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen ustedes? Del dote de los yernos, ¿no? Tenía para eso, dio todo el dote, tenía dinero, y después le empezó a ir mal y perdió el dinero. Un jajam le dijo, ¿sabes por qué? Todo lo que tú tenías, tu parnasá, era por el zehut de tus hijos. Una vez que ya los casaste, ya no tienes ese zehut, ahora ellos tienen que dar a ti. No en todos los casos se maneja así. Estamos hablando con un rabino grande, con alguna percepción en la historia, así lo dijo. Pero una percepción elevada, ¿no? Pero muchas veces en la vida le mandan a la persona destellos o cosas de ayuda del cielo. Y la persona puede utilizar aquellas fuerzas tanto para negativo o tanto para positivo. El profeta le reclama al pueblo de Israel: pueblo de Israel, ¿por qué pateas a tu religión? ¿Por qué pateas a tus mitzvot, a tus creencias, a todas tus cosas, a todas tus tradiciones? Dice, ¿sabes cuál es el motivo? Baishman Yisurum Baibat. Y engordó el pueblo de Israel y pateó. ¿Qué se engordó? El dinero. El becerro de oro tuvo estaba muy holgado, tenía mucho, bastante dinero, entonces ya no tenía la necesidad de pedir. Fíjense, yo le pregunté, yo a veces hablo con personas hoy en día, no estoy hablando de niveles religiosos ni nada, sin nivel religioso, estoy hablando, vamos a hablar una cosa que es fe, emuná. ¿Qué es emuná? Emuná, fe en Dios, fe. Todo el mundo tiene fe en Dios, ¿no? Sea religioso, no sea religioso, quien sea. Pero muchas veces yo pregunto a la gente y muchas veces hablando con ellos me dicen que han perdido bar minan la fe, han perdido la fe. Yo les digo, oye, tu abuelito cuando vino de Jalab o de Sham o de donde haya venido y vendía calcetines en el metro y ganaba un peso diario para comer, ¿él tenía fe o no tenía fe? Dice, seguro tenía fe, si no tenía fe no come. O sea, subía a cada vagón y vendía y vendía y vendía y tenía para comer y era más feliz. Todo el mundo me dice esta respuesta. Era la, y gente grande me lo ha dicho, cuando vivíamos en la Roma éramos más felices, contentos, estábamos con todos nuestros patines y triciclos y trompos y vivíamos mejor. Siempre les digo esto, ¿no? Que me dicen, hoy en día te vas a Disneylandia y el Wynn y el Velasco y todo y a lo mejor eres más infeliz. ¿Cómo puede ser? No es el tiempo para tocar ese punto. Pero uno de los puntos principales que es, en una, antes estabas conectado con Dios, ganabas para tu trompo, para tu valero y eras feliz, ¿no? Hoy en día cuando tienes demasiado, estás demasiado holgado, a lo mejor el hijo ya ni te dice gracias y te costó $60 la entrada para ver a Mickey, que es un dineral, y le diste de todo y no la pasó tan bien. Vemos que la persona en su vida, la persona tiene en su vida, muchas veces, como vemos acá, esos destellitos, Dios le manda esos flashazos, pero la persona los tiene que utilizar para el bien. Esaú, Ismael, ellos tuvieron Vayei, como dijo Pasuk, Vayei Elohim Etanar, Dios estaba con Ismael. ¿Y qué fue? Asaltante. Él asaltaba con la ayuda de Dios. ¿Escucharon esto? El Talmud dice, escuchen esta parte del Talmud. Ganab amarra papá. Dice Rapapá, esto es impresionante. Amarrapapá. Es un jajam de la Gemara, no Rapepe, Rapapá. Sí se llama. Ganad a Omed, apume de Mahtarta, Rajamaná Bae. Traducción. Ganad se Omed de Petah, a Mahteret, Lignov, Mitpalel, el Ashensh y Atzliach. El ratero antes de asaltar y antes de robar se encomienda a Dios y le pide a Dios que le ayude para que le salga el asalto bien. O sea, como sí, pero sí, es una cosa contradictoria que hace cortocircuito. Ustedes dicen hasta ellos tienen fe. Sí, pues si no tienen fe, a lo mejor le dan un plomazo a la policía y ahí se quedó, ¿verdad? O a lo mejor lo agarra la policía. No hubo un asalto ahí en el Banamex a las cajas fuertes, Barminan. O sea, ¿ustedes creen que los que entraron ahí no estaban sudando y nerviosismo y todo para ver si les salía o no? Y no le pidieron a Dios que puedan abrir las cajas y llevar todo lo que se llevaron y que no los agarren. Y cada día le piden a Dios que no sigan las pistas y no los agarren. Seguro. La Gemara dice eso, que hasta el ratero le pide a Dios que le salga el asalto bien. Es impresionante. Coraj. Él tuvo Siatá de Ismael. Coraj fue el que discutió contra Moshe Rabbeinu. Coraj tenía profecía, ¿sabían eso? Y se lo tragó la tierra por haber discutido con Moshe Rabbeinu y sacar calumnias y todo. Él, en vez de que utilice su profecía para... Él vio en profecía que iba a tener descendencia que era muy buena y muy elevada, pero él veía que estaba con Moshe, con Aarón, con Miriam, dijo, ustedes son del PRI o qué, puros familiares, y se les aventó encima a ellos, hizo Majloquet y al final se lo tragó la tierra. Él tenía que haber utilizado esa fuerza de la profecía para el bien. Él calculó mal y utilizó esa profecía para hacer Majloquet, para hacer discordia y discusión en contra de Moshe. Esto es una cosa, una idea impresionante. A Coraj Dios le mandó esa fuerza y la perdió. Una vez el Baal Shem Tov, uno de los grandes hajamim, escucharon hablar de él, era el líder hasídico, ¿ok? En los tiempos pasados en Europa, el Baal Shem Tov una vez vio en su pueblo en Europa que había una carrera de caballos y él estaba pasando por ahí y se detuvo en el camino y vio que había una carrera de caballos y toda la gente del pueblo estaba aplaudiendo y gritando y había un corredor con su caballo, una cosa impresionante. Tomó a su caballo, lo cabalgó y ganó, pero de una manera impresionante, y otra carrera y ganaba, y otra y ganaba, impresionante. Se le acercó y le dijo, ¿tú siempre ganas? Le dijo al jinete, el Baal Shem Tov, dijo, sí, yo siempre gano. ¿Y a qué lo atribuyes esto? Le dijo, no sé, o sea, natural. Le dijo el Baal Shem Tov, ¿sabes por qué ganas tú? Tú tenías que haber sido el rey de este pueblo. Y el rey del pueblo sabe cabalgar bien, tiene fuerzas, tiene aptitudes, tiene inteligencia. Pero tú, en vez de dirigirte, estudiar más, ponerle ganas a tus estudios y echarle ganas, también es que sepas montar a caballo, pero también hubieras utilizado tus aptitudes e inteligencia, este pueblo, así como te aplaude y eres su ídolo del pueblo, como le llaman, te hubieran hecho su ídolo, te hubieran hecho su rey de ellos, de todo el pueblo. Y perdiste esa oportunidad por utilizarlo solamente para montar a caballo. Montas bien caballo, pero todo lo demás lo perdiste. Así le dijo el Baal Shem Tov a este jinete en su pueblo. Impresionante. Vemos que la persona, Dios le manda aptitudes. Y a lo mejor una persona, como una vez me contó un jajam, esto está muy bonito, dice que una vez llegó una, invitó un jajam grande a su casa, a una persona no observante de las mitzvot, en el seder de Pesach en Israel, a su casa. Dijo: ven, te invito a una cena de Pesach. Ah, mira, yo nunca he escuchado, pero nunca estuve en una. Llegó a la cena de Pesach. Imagínense qué nivel de lejanía tenía esa persona, sus tradiciones. Empiezan a comer. Kidush. Toma una copita de vino. Bueno, está bien. Y ve lechugas, y ve matzot, y ve jaroset. Ah, ¿dónde está la comida, el kipe? No hay nada. De repente, otra vuelta, así una ramita así de... Una ramita amarga con lágrimas, con agua, con sal, con no sé qué, y vinagre, y se la come. No, estos cuates sí tienen tradiciones medio extrañas. Y pasa, y siguen cantando, la, y el señor tiene hambre, ¿no? Y dice: no, ahora sí va a llegar la hora de la cena, y otra copita, bueno, otra copita. Ya está con el hambre, ya lleva dos de vino, está medio mareado, pero pues a ver, dice: la, no, ahora ha llegado la hora del pan, pero se tiene que comer así sus 30 o 60 gramos de puro pan, y le sacan unas galletas, en vez de sacarle una jalón pan árabe, una galleta sin sabor. Bueno, pues éntrale. Ahora sí le dice el balabait: ha llegado la hora del sándwich. Agarra, bueno, la hora del sándwich, ¿qué ve? Le ponen una ramita en medio, otras dos mazotas ahí, una embarrada de jarosas. Ah, está volviendo. ¿Sabe qué? Ya estoy harto. Se come el sándwich y dice: esto me van a matar de hambre aquí. Voy a comer triple sándwich. Se prepara otro con jarosas, se echa otro. Al mazot, un brorino, se lo come, y otro, y lo echó triple ración, ya se llenó. Sigue, la mana ya, Abadim Ainu, todas las canciones. Misharo, ta, ser, uro, sin mami, ven, chegue, mistrae, buen rayo. Y estaba con todo el ser de Pesach. Ahora sí, ha llegado la hora de la hora, y otra vez comen otra cosita ahí. Y de repente dice el señor: ahora sí, ha llegado, ya comieron el huevo, comió matzá de huevo, comió todo el asunto. Ha llegado la hora de la cena, y ve que empiezan a traer platones, kipe, arroz, y todas las cosas, y otro platillo, y otro platillo, y otro platillo, y la gente comiendo, y este señor ya está con la matzá en la garganta. Le dijo: señor Balabait, no me entra ni un kipe más. Dijo el jajam: aprendemos algo de acá. Si hubiera tenido paciencia y si hubiera esperado a la hora de la cena, le hubiera entrado a la cena. Como no tuvo paciencia para la cena, se adelantó y comió triple matzá antes. Se le fue la cena, se le fue el banquete. Muchas veces nosotros hacemos tefilá a Kadosh Baruj Hu: mándame esto, mándame lo otro, mándame esto, mándame lo otro. Y Dios le está mandando sus pruebas a la persona, está viendo hasta cuándo llega su paciencia. Pero muchas veces vemos que la tefilá sí se escucha, y vemos que muchas veces después de años, puede ser años o meses o días, lo que sea, pero muchas veces hay familias que les llega a lo mejor la berajá hasta la siguiente generación, pero la berajá llega. No hay tefilá que suba al cielo y regrese en vano. Vemos nosotros que la falta de paciencia puede acabar la persona. Boreolam le va a mandar, esto estoy dando otra imagen de lo que estoy diciendo. Dios le va a mandar la berajá, pero ten paciencia, ten emuná, ten fe. Dios le manda a las personas en su momento adecuado, cuando merece y cuando va a ser mejor para la persona, aquella berajá que necesita aquella persona, aquel pedido que le pidió a Kadosh Baruj Hu, Dios se lo va a mandar. Dios le manda aptitudes a las personas para que las utilice. En vez de ser rey, fue jinete de caballos en el hipódromo. Es muy padre, pero es más padre ser rey, ¿verdad? Hay el libro Tub Hayaviu, hay un libro en el Helek Bet, trae un maase con un jajam, se llama Rav Mordejai Bennett. Dice este jajam que una vez fue una persona que estaba muy apretada, muy apretada, muy apretada, estaba casi muerta de hambre. Llegó con el jajam, dijo que tenía muchos problemas, no sé qué, y le dijo: jajam, por favor, una verajá que me haga millonario, una verajá que me haga millonario. Lo presionaba: ¿cómo ya te voy a dar una verajá que estás millonario? El jajam lo bateaba: no, yo ¿cómo te voy a asegurar que te va a hacer millonario? No, usted tiene zehut, jajam, por favor, prométamelo. Bueno, todos los días venía, un día lo agarró a jajam ya así de bajada, como se dice. Bueno, ok, te voy a dar una verajá que te haga rico. Le dijo: ¿me puede escribir el número? Este abusó del jajam. ¿Cómo el número? No sé qué. Bueno, órale, ahí te va el número. Le escribió el número ahí del melate. Se lo escribió. Le escribió el número que él pensaba. Agarró a este señor, fue a su casa, la 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 la, cantando. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan feliz? El jajam le saqué por tirabuzón la verajá y me prometió que voy a ser millonario. Órale. ¿Y qué número vas a comprar? No se van a imaginar. Me dio hasta el número. Los jajamín normalmente no hacen esto. Este es un caso de un jajá muy grande. Ahí trae el masé verídico que pasó en Israel. Agarro y para que vean que es verdad, la esposa me decía: ay, no es verdad. Ah, no, vamos a ver. Vamos a poner en una esfera todos los números y voy a poner los números en mi papelito. Uno, y tú y mis hijos y todos vamos a poner y a ver qué número lo revolvemos y a ver qué número sale. Echaron que hay que sus números así, seis números del melate, lo pusieron papelitos. ¿Qué números salieron? Exactamente los numeritos que este señor tenía en su papelito que el jajam le dio. ¡Hey! Una innovación impresionante. Fue, compró su melate, fue la rifa del melate y perdió. Fue con el jajam: jajam, usted me dio el número. ¿Y qué pasó? No gané. Ah, caray, ¿cómo no ganaste? Yo te prometí. A ver, ¿qué hiciste? No, mire, llegando a mi casa para comprobar si sus números servían, lo hice. Dijo: te dormiste. Ahí era, se te fueron los números en aquella rifita chiquita que hiciste y no te esperaste a la rifa grande. Hubieras ganado. Dice acá: Ismael, Esaú, todos estos que hablamos en el día de hoy. ¿Cómo dice con Ismael? Ruach Eloquim, Maitam era jefe tal Ismael. Tenía un espíritu de Dios sobre de él. Y él podía ser el más grande y tener atzlaja igual que Yitzhak. Pero Ismael, ¿para qué utilizó ese siyata de Ismael? ¿Para qué Ismael utilizó esa verajá que Dios le mandó? Para hacer robé keshet, para ser asaltante en los caminos. Él daba su flecha. Cuando él la tiraba por medio de su arco, daban, robé cachetes, daban todas las flechas en el blanco. Era buen tirador, pero para saltar. Vean qué bonita frase termina diciendo este jajam. Dice acá una frase muy bonita: la lluvia y el rocío es lo que hace que la tierra se fructifique y saquen su fruto. ¡Rak! Solamente talui ma zerao badama. Todo es depende de qué es lo que la persona planta en la tierra. ¿Qué es lo que tú sembraste? Si una persona pone perot, pone frutas, van a salir frutas. Si una persona pone yeracot, pone verduras, van a ser verduras. Y si una persona pone espinas, van a salir espinas. Impresionante. El agua, la lluvia y el rocío van a caer, pero depende qué semilla pone la persona, cómo aprovecha la tierra, eso es lo que va a salir. Aprendemos de acá algo impresionante. Esav, ¿desde cuándo vas a regresar? Todo lo que dijimos. Esav, ¿desde cuándo le entra el yetzer hará a la persona? Vimos varias opiniones. Una opinión es desde que nace. Una opinión es desde que está en el vientre de la madre. Y si es desde el vientre de la madre, según aquella opinión, ¿dónde quedó el libre albedrío? Dijimos, una persona nace con tendencias. Pero la tendencia por la cual nació Esav era una tendencia para ser Cohen Gadol, para ser Korbanot, sacrificios en el Betamigdash. Él nació por medio del debajo del astro zodiacal de Géminis, que les gusta tener temperamento fuerte y derramar sangre. Pero en vez de ser asesino, ¿qué tenía que ser? Corbanot, tenía que hacer corbanot para Dios, y no lo utilizó. Por eso es penado para Esav. Ah, entonces, ¿qué? ¿Por qué va a tener castigo Esav? ¿Sabes por qué es el castigo? Porque tenía todo, todas las aptitudes. Sí. Ah, tenía tendencia para derramar sangre. Sí, pero dirígelo para el bien. Dirígelo para el bien. Es lo que siempre la Torah nos dice, que cada persona debe dirigirse según sus aptitudes que tiene y ser lo máximo de él mismo. Siempre digo esto, ¿no? Algunas veces lo he dicho. Todos los traumas que a veces los papás tienen o las mamás tienen, cuando ya son, o sea, cuando eran chiquitos, cuando tienen a sus hijos, los toman y dicen: a ver, tú vas a estudiar ballet, tú vas a estudiar piano, tú vas a estudiar flauta, tú vas a estudiar. Oye, pero si no me gusta el piano. No, es que yo quería tocar de chiquita piano. Está bien, pero a tu hija no le gusta, a tu hijo no le gusta. ¿No? A lo mejor le gusta tocar batería y lo pones a tocar piano. Pues parte el piano en dos, ¿verdad? O sea, se desesperó el niño. No es pianista, no es pianista. Hay mamás que a veces agarran, tienen a sus hijas. Todas van al ballet, todas van a natación, todas van al piano, todas van al inglés. Pero a mí no me gusta speaking English. A mí no me gusta, o sea, yo no le da, no la, a mí no me gusta. Cada quien tiene que dirigir a las personas a donde les gusta, ¿no? En la Torah, en las mitzvot, en las buenas acciones, así es. Si tú tomas a una persona, hay veces, no puede estar sentada, y tú la atornillas a la silla para que se quede sentada 24 horas estudiando, pues no va a salir bien. A lo mejor que sea buena persona, haga Gesed, haga Bikur Jolín, todo, y que estudie también lo que tiene que estudiar, ¿verdad? Cada persona nace con aptitudes, y hay que dirigirlas, como dice Shlomo HaMelech, al pi, janó, janar, al pi, dar cautudes de educar al niño. Esto lo aprovecho para decir, a lo mejor una vez lo dije, pero según el derech del niño, según sus aptitudes del niño, no como tú crees que así tiene que ser el niño. Y muchas veces los padres pueden darle lajas, presión a los niños, y esa presión a veces no es buena, pero está presionando a que haga algo que no le gusta. No le gusta ser violinista, ¿qué quieres que haga? No, a mí me fascina, pero a él no, ¿me entiendes? No todos son iguales. Cada persona tiene que dirigir al niño lo que le gusta. ¿Sí? Imagínense, en vez de ser Esav Rasha, como les dije una vez, puede ser asesino, sacarle el corazón Bar Minan a la víctima y volarle la cartera. Si es cirujano del corazón, cardiólogo, igual le va a sacar el corazón, se lo va a meter ya compuesto y también le va a volar la cartera, pero va a ganar dinero, ¿sí o no? Va a ganar dinero, es lo mismito. Uno hizo que viva el paciente y ganó dinero, el otro mató al paciente y también ganó dinero, nada más que uno no está bien y uno está de mejor manera, ¿no? Estamos hablando ya a niveles, vamos a decir, mundanos. Ya no estoy hablando de mis botes y todas esas cosas, ¿sí o no? Una persona, esas aptitudes que tenga, que las utilice. Esav, Ismael, el único que uno de los que trajimos que la utilizó, ¿quién fue? Antoninus. Antoninus, según acá lo que dijo Raflomo Kluger, se convirtió, se hizo Brit Milá y se convirtió al judaísmo. Él vio que era la verdad, tenía aptitudes de grandeza, estudiaba Torah con Revi y se convirtió al judaísmo. Él utilizó esa oportunidad que tenía de tener conexión con Revi para acercarse al judaísmo y ir en el buen camino de la Torah y las mitzvot. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Aprendimos el Yetzer Hará, si es que decimos que entró desde el vientre de la mamá, ¿dónde quedó el libre albedrío? Sí hay libre albedrío. Ah, pero Esav nació rojo, con tendencias a matar, ya explicamos. Una persona debe de dirigir aquellas tendencias, aptitudes o inclinaciones para el bien. Y yo me imagino algo, esto lo digo yo, no sé si es así seguro, pero así me imagino yo. Claro que según la prueba es el pago. Yo creo que si Jacob vino, nació ya directo para el bien, estudiar Torah y todo, imagínense Esav Rasha, si hubiera sido Esav Tzadik, si hubiera llevado un Olam Habah, a lo mejor el doble de grande de Jacob, si con todo y aptitudes malas y con todo y tendencias a derramar sangre y con todo y que tiene temperamento fuerte y con todo y todo lo utilizó para el bien, imagínense aquella persona qué pago tendría. Según la prueba es el pago. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Y eso era lo que le preocupaba que en Arifka y Menú. Al final se lo pagaron por una rama de Antoninos, ¿no? Que salió bien. Pero esa era la preocupación. Que cada persona, aprendamos que cada persona debe de dirigirse, dirigir sus fuerzas al buen camino. Y no importa el Yetzer Hará cuando entra ahorita, sino con tu mismo Yetzer Hará que tú tienes. En el momento que entre, utilizas las fuerzas para el bien. ¿Hay que preguntar algo?
Sí.
Sí.
Si ya estaba escrito, esa ya estaba escrito, entonces ya no tenía la posibilidad de cambiar.
Eso ya lo hemos explicado en otras clases, ¿no? Si ya estaba escrito que ya no tenía las posibilidades, en cortitito lo voy a decir en una palabra, a lo mejor otra vez, ya lo he hablado en algunas clases más extensamente, es una pregunta complicada, pero Dios está fuera de tiempo y espacio. Dios sabe lo que va a pasar en un futuro, pero no se mete en el destino, no mete la mano en el destino de las personas para cambiar el camino. La persona, vamos a decir, tiene que llegar de México a Cuernavaca, él tiene que llegar allá. ¿Cómo va a llegar? Al final va a llegar. Dios va a hacer que llegue a Cuernavaca, vamos a decir así. Pero el camino que tomó para llegar allá puede irse por terracería, por avión, avioneta, helicóptero, carretera, libre, de paga. Esa es la diferencia en la persona. Dios sabe en el futuro y no se mete en el destino de la persona. Y en el momento de la prueba la persona puede escribir su mismo destino según el momento, las aptitudes, la ayuda del cielo. La persona decide con su libre albedrío qué camino tomar. Eso es lo que dijimos. Aunque Dios sepa, no interfiere en el destino del protagonista en ese momento. Es complicado esto. Lo traté de explicar en una frase. Hay mucho más que explicar. No es tan sencillo. Pero traté de explicarlo así en un segundito, nada más. Sí.
Estar con todo lo que tenía ya en su interior, del peligroso, no sé qué.
Sí.
Pero él, Dios se lo puso más difícil. Ya lo hacía con él. Ya sé que lo pueden cambiar para mí.
Sí.
Pero pues, se lo puso de entrada.
Ustedes dicen, Dios se la puso de entrada difícil para Esaú. No, yo digo al revés. Se la puso fácil, yo se la pinto al revés. Tenía que nacer un bebé que tenía que ser, vamos a decir, el Cohen Gadol. Y tenía que ser Corbanot. Pero si ponen a un bebé, un niño, un señor, que nazca con temperamento débil y se desmaye cada vez que va de Shejita, no funciona. Entonces Dios se la puso fácil para que sea Cohen Gadol. Y no, y lo utilizó para ser asesino. Hay gente que me preguntan acá que nace con rasgos más complicados que otros. Depende cómo lo veas. A lo mejor eso complicado, si lo utiliza para el bien, es mejor. Es mejor. Aquel corredor de caballos tenía que ser el rey. Ah, él nació con rasgos más complicados, que le gustaba montar a caballo y ser hiperactivo y pensar mucho y yo qué sé, echarle ganas, pero no lo utilizó hasta el final. A lo mejor esos rasgos hubieran ayudado para ser el rey y no lo hizo. Hay que pensarlo bien, no hay que echarle coco. ¿Qué más? ¿Qué más?
Es que yo sí creo que si de todas maneras el final es así, porque ya Dios sabe, ya está escrito.
Sí.
Entonces ya no tengo la opción de cambiar ese final. Tengo la opción de llegar de alguna manera, pero no la opción de cambiar.
Sí, pero esa es una respuesta que yo di. Pero en el camino que una persona tome, eso es, depende cómo va a ser el final. O sea, el final está escrito, pero puede acabar es el mismo final. Pero depende qué camino toma la persona para llegar a aquel final. O sea, sí, el libre albedrío lo tiene seguro, seguro.
No,
no, no, no, no. En la vida él tenía escrito que iba a ser, con todas las aptitudes que tiene, muy buena persona. Él llegó a ser jinete y no llegó a ser rey. Él tomó el camino de ser jinete nada más y no completito ser rey.
Pero ¿qué era lo que estaba escrito? ¿Iba a ser jinete o iba a ser rey? Porque ya
no. Es que la palabra escrito es un poco, cuando materializamos esa palabra escrito, ya está escrito, o sea, como que no nos entra en nuestra mente que pueda cambiar, pero no está bien dicho eso. Ya está escrita la historia, no está bien dicho. Está escrito, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, el Ramban, Najmánides, dice que ¿por qué fue castigado el pueblo de Israel? Najmánides dice esta respuesta. El pueblo de Israel fue castigado porque Abraham dudó de Dios, ya, y fue 400 años de esclavo en Egipto. Preguntan, entonces, ¿por qué Dios castigó al pueblo egipcio y lo ahogó en el mar y les dio sangre de tomar y las ranas y las plagas? Si Dios ya tenía escrito, yo le pregunto según usted, si Dios ya tenía escrito que iban a ser esclavos. O sea, Dios escribe que van a ser esclavos 400 años y después revienta a Dios al pueblo que los esclavizó. No se vale, contesta Nachmanides. Dicen el Rambam en el Humash, dice que el castigo no fue porque los esclavizaron, ya estaba escrito que ellos lo tenían que esclavizar, sino el castigo es porque se ensañaron en la esclavitud. O sea, ellos tienen que tenerlos ahí guardaditos en Egipto, chambele, esto y lo otro. Pero ¿qué hacen los egipcios? Degollaban niños para que se bañe el faraón en sangre de niños para tener la piel lisita. Eso se llama en español ser un qué, un malvado. Y agarraban y cuando no completaban la pared, agarraban y metían niños en la pared barminando. O sea, cosas fuera de lo normal, muy feas que les hacían. Se ensañaron con los Yehudim y les hicieron un sufrimiento impresionante. Y no solamente los hicieron que hagan sus construcciones y nada más. El castigo fue porque se ensañaron, no porque los esclavizaron. ¿Vimos la diferencia? Esa es una de las grandes. Ya estaba escrito, sí, estaba escrito, pero el castigo no es por lo que estaba escrito, sino por cómo hiciste tú lo que estaba escrito. ¿De qué manera lo hiciste? ¿De qué manera lo ejecutaste? ¿Bien o mal? ¿Okay? Hay muchos otros ejemplos. ¿Quién preguntaba más? Ya.
¿Ya? Muy complicado entender el libro.
El libro de Dios es un tema complicado, sí, pero Bezrat Hashem, con el tiempo vamos a ir entendiendo. Bezrat Hashem, todo lo mejor.
¿Se quedan 200 años? ¿Hace 400?
Sí, hubo un descuento de años. Sí.
¿Un descuento?
Sí.
¿Por qué fue?
Se cuenta desde Isaac. Desde ahí se cuenta, entonces hubo un descuento de esclavitud por la cualidad de benevolencia de Dios.
Oye, antes de llegar a tus discos,
Bezrat Hashem.